KBS World Radio.
informativo de KBS World Radio.
Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 25 de abril. Corea rebaja la calificación de COVID-19 a nivel 2. Seúl acogerá la primera cumbre de Jun y Biden en mayo. El presidente electo envía una delegación a Japón para impulsar las relaciones. Jun Suk-jol se compromete a apoyar la fabricación de vacunas. Y tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. Hasta la fecha, Corea del Sur clasificaba el COVID-19 como enfermedad infectocontagiosa de nivel 1, la de mayor riesgo, pero a partir del lunes 25 ha pasado a ser catalogado como enfermedad de nivel 2, categoría que incluye otras patologías menos severas como la varicela o el sarampión. En consecuencia, ya se puede comer o beber en instalaciones de uso público como salas de cine, estadios deportivos cubiertos o centros religiosos, y también en trenes de larga distancia y autobuses express o interurbanos. Además, grandes almacenes y supermercados podrán volver a ofrecer la degustación de alimentos a los clientes. Las instalaciones de bienestar y ocio para mayores, en tanto, también podrán reabrir sus puertas desde el día 25, aunque solo podrán disfrutarlas aquellos que hayan completado la tercera dosis. Esta recalificación también supone el fin del autoaislamiento obligatorio de 7 días para aquellos positivos, aunque dejarán un periodo de gracia de 4 semanas para que el sector sanitario pueda readaptarse a esta medida. En tanto, el lunes 25 también comenzó a administrarse una cuarta dosis a los mayores de 60 años, que podrán recibir un nuevo refuerzo de Pfizer, Moderna o Novavax una vez cumplidos 4 meses desde la tercera dosis. El presidente estadounidense Joe Biden visitará Seúl durante 3 días en el mes de mayo. Según informaron fuentes diplomáticas, Washington coordina con Seúl el próximo viaje de Biden a Corea del Sur y la primera cumbre con el futuro presidente surcoreano Yoon Suk-yeol. De hecho, Ekdar Kagan, director para Asia Oriental y Oceanía del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, está actualmente de visita en Seúl para preparar la visita de Biden. Biden saldrá el 20 de mayo, hora coreana de Estados Unidos, y aterrizará en Corea del Sur el día 21, día en que mantendrá su primera cumbre con Jun. Posteriormente, el día 23, partirá hacia Tokio para asistir a la cumbre del Quad, programada para el 24 de mayo. Además de asistir a la cumbre, se estima que Biden visitará la aldea de la tregua Panmunjom, en su primera visita desde 2013, cuando recorrió la zona en calidad de vicepresidente de los Estados Unidos. Ahora la atención se centra en los mensajes que podrían emitir el mandatario estadounidense y el nuevo ejecutivo de Seúl sobre el problema nuclear norcoreano. Ambos países también coordinan la visita de Biden a una planta de semiconductores y a la oficina de Netflix en Seúl. Una delegación del presidente electo Yoon Suk-yeol llegó a Japón el domingo 24 con una agenda de 5 días para transmitir el compromiso del nuevo ejecutivo a retomar las relaciones entre Seúl y Tokio. Sus integrantes se reunirán con altos cargos del gabinete de Fumio Kishida y otras personalidades del círculo político y empresarial para explicar la visión de Yoon sobre los futuros lazos entre ambos países. También están intentando concertar una visita al primer ministro japonés, Fumio Kishida, aunque por el momento no se ha confirmado. De concretarse el encuentro, los delegados entregarán una carta personal de Yoon al premier con su firme voluntad y expectativas ante una nueva etapa de relaciones con Japón, además de invitar a Kishida a la toma de posesión del nuevo mandatario surcoreano. Chung Jin-suk, al frente de la comitiva, expresó que el viaje permitirá abrochar el primer botón de una nueva relación entre ambos países bajo el ejecutivo de Yoon. También subrayó que tratarán en profundidad temas de interés común con los funcionarios japoneses con el objetivo de construir una relación de cooperación que beneficie a ambos países. El presidente electo Yoon Suk-yeol visitó el lunes 25 la sede de SK Bioscience en Songnam, provincia de Gyeonggi, el primer fabricante surcoreano de vacunas contra COVID-19, y enfatizó la importancia de apoyar oficialmente a las empresas que producen vacunas, pues ayudan a que den sustento a la economía, la salud y la seguridad de Corea del Sur. Durante su visita, Jung presidió un debate donde se comprometió a visitar con más frecuencia los institutos vinculados con industrias claves del futuro y aprender más sobre el sector de vacunas, al considerarlo relevante para la economía, la salud pública y la seguridad del país. También expresó su agradecimiento y su respeto a SK Bioscience por atender su petición en septiembre del año pasado, cuando durante una visita a la fábrica de Andong urgió a producir lo antes posible una vacuna surcoreana contra el coronavirus. Así se comprometió a hacer todo lo posible para los laboratorios nacionales a fin de desarrollar vacunas y tratamientos contra el COVID-19 y a escuchar y reflejar activamente la opinión del sector, incluso desregulando normas que dificulten la competitividad del país. Las declaraciones de Jung llegan después de que SK Bioscience anunciara que con el tercer ensayo clínico, la sustancia candidata a vacuna GBP10 muestra una respuesta inmune superior a ciertas vacunas ya existentes, como la de AstraZeneca. Por el momento, el régimen norcoreano no ha celebrado el desfile militar que todos anticipaban para conmemorar el 90º aniversario de la fundación del Ejército Revolucionario Popular de Corea del Norte. Si bien se especulaba que organizaría un desfile militar a las 0 horas del lunes 25 en la plaza Kim Il-sung de Pyongyang, el ejército surcoreano descartó que ya hayan realizado este evento. Varios medios estatales norcoreanos, como el diario Rodong Sinmun o la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, tampoco aludieron al desfile militar en sus ediciones del lunes 25, aunque cubrieron otros hechos y eventos relacionados con este aniversario. Autoridades militares y de inteligencia surcoreanas, que anticipaban un desfile militar masivo con unos 20.000 efectivos para el lunes 25, indagan sobre las posibles causas del retraso. El viceportavoz del Ministerio de Reunificación, Cha Dok-chol, explicó el lunes 25 en sesión informativa que, en base a la experiencia de otros años, Pyongyang no suele programar este tipo de desfiles en un día concreto, además de informar una vez culmina el evento. En cuanto a los posibles motivos del aplazamiento, como condiciones climáticas u otras variables, Cha se abstuvo de responder por motivos de seguridad. La audiencia de confirmación parlamentaria del candidato a primer ministro Han Duck-soo tuvo que ser suspendida el lunes 25 cuando el oficialista de Minju y el Partido Justicia boicotearon la sesión alegando que la documentación presentada era insuficiente. La audiencia comenzó a las 10 de la mañana del lunes, pero fue cancelada minutos después al contar con solo 5 de los 13 integrantes del comité. Mientras de Minju y el Partido Justicia exigen al candidato que justifique cómo logró acumular 8.000 millones de wones en patrimonio, el principal opositor, Poder del Pueblo, tan solo vio una estrategia mal intencionada para impedir configurar el nuevo gabinete. Ahora los partidos negocian sobre los documentos a presentar y posibles fechas para retomar la audiencia. La confirmación del primer ministro requiere de la cooperación de Minju al someterse a votación en la Asamblea Nacional. Diversas personalidades budistas, incluyendo de la orden Chogye, la mayor de Corea del Sur, entregaron recientemente una petición de indulto especial a la Casa Presidencial para el expresidente Myeongbak, para Kim Kyong-soo, exgobernador de Gyeongsang del Sur, y para Chong Kyung-sin, esposa del exministro de Justicia Cho Guk. En su solicitud recuerdan la necesidad de indultar a figuras simbólicas, tanto de tinte conservador como progresista, para pasar página a ciertos conflictos y fomentar la cohesión nacional, enfatizando el indulto de Chaon por motivos de salud. En el círculo político se especula que el presidente Moon designará su última lista de candidatos a recibir un indulto especial, considerando que el 8 de mayo, víspera del último día de su mandato, este año se celebra el natalicio de Buda. Sin embargo, Presidencia no ha hecho ningún comentario al respecto y por ahora, en la oficina presidencial, no han mencionado un posible indulto especial. El pronóstico de inflación de Corea para 2022 es el segundo mayor entre los países más desarrollados de Asia, ante el encarecimiento del petróleo y de materias primas por la guerra de Ucrania. El último informe Perspectivas para la Economía Mundial del Fondo Monetario Internacional prevé un aumento de precios al consumidor en Corea del Sur del 4% para este año, 1,6 puntos porcentuales más que el promedio de los países más avanzados de Asia, como son Japón, Taiwán, Australia, Singapur, Hong Kong, Nueva Zelanda y Macao, además de Corea del Sur. Nueva Zelanda es el único país cuya tasa de inflación se prevé superará a Corea del Sur, con un 5,9%. Respecto al pronóstico del FMI sobre la inflación de precios al consumidor de octubre de 2021 para Corea, la previsión refleja un aumento de 2,3 puntos porcentuales, pasando del 1,6 al 4%. Si bien esta cifra es inferior al 7,7% previsto para Estados Unidos o al 5,5% de la Unión Europea, Corea del Sur es uno de los países asiáticos más afectados por la crisis de Ucrania, por su alto grado de dependencia comercial y de materias primas de Rusia y de Ucrania respecto a otros países del continente asiático. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Tras un lunes nublado, para el martes 26 se prevé un día similar con lluvias en todo el país. Así se prevé que lloverá entre 50 y 120 milímetros en Jeju y en la costa sur, entre 20 y 70 milímetros en Chungcheong, en la región sureña y en las islas Dokdo y Ulundo, y hasta 40 milímetros en otras zonas del país. La temperatura oscilará entre 13 y 19 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 17 y 29 grados centígrados de máxima por la tarde. La calidad del aire será regular o buena, con nivel normal o bajo de smog en todo el territorio nacional. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El Kospi, el índice general de la bolsa surcoreana, perdió el lunes 25 un 1,76% respecto al viernes de la semana anterior, hasta cerrar la jornada en 2.657,13 puntos. En tanto, el Kosdaq, el parqué automatizado, cayó un 2,49% hasta culminar la sesión en 899,84 unidades. Y en el mercado cambiario, la moneda surcoreana se devaluó frente a la estadounidense, que ganó 10,8 unidades hasta cotizar a 1.249,9 wones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.
Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en world.kbs.co.kr/Spanish. Gracias por seguir en sintonía.
KBS World Radio.